una vez más las drogas y eso solo te llevan a estar solo. Me gustaba pelear, me peleaba por cualquier cosa. Mis amigos me tenían miedo. Yo conducía muchas veces ebrio, muchas veces.
Qué
Y de hecho
loco.
hubo veces que me choqué y me salvé, o a veces no me acordaba cómo llegaba a la casa. Las adicciones solo te llevan a tres lugares. Es el hospital, la cárcel o el cementerio. Entonces de esos tres lugares yo estuve en dos.
¿Te has fijado en cómo nos obsesiona el control? Intentamos dominar nuestro tiempo, nuestro peso, nuestras relaciones, incluso el impulso de nuestras adicciones. Vivimos con la ilusión de que si apretamos con suficiente fuerza, las riendas de nuestra vida no se soltarán. Pero hay una verdad silenciosa que todos enfrentamos. Cuando el alma está vacía, el control es lo primero que perdemos. Hoy conoceremos la historia de Daniel en la segunda parte de este episodio. En su lucha desesperada por sobrevivir, se dio cuenta de que su fuerza de voluntad no era suficiente para vencer sus propias debilidades. ¿Qué fue aquello que logró doblegar su resistencia y qué encontró Daniel en el epicentro de su propia oscuridad que cambió su vida para siempre?
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Me da mucho gusto saludarte y contarte que este episodio es el número 171, 171. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en Spotify, Apple Music y también en la web hcjb.org. Y por cierto, también estamos en YouTube, nos encuentras como Radio HCJB. Con esta información retomo nuevamente mi conversación que quedó en pausa con Daniel Andrade.
Muchas gracias, John, por la invitación y por tenerme nuevamente aquí. Sabes que el objetivo de mí es llevar el mensaje de Dios a las personas que tal vez no lo conocen y conocer tal vez cómo Dios cambia a las personas y que es posible, ¿no? Porque aunque te sientas mal, a veces es complicado
Claro.
salir de ese lugar oscuro, de ese hueco.
Y bueno, Daniel, sobre este tema y otros estaré conversando contigo. Dani, anteriormente me habías dicho que por una sobredosis pediste ayuda a tu familia. Ellos toman la decisión, por supuesto, viéndote en esa condición, de internarte en un centro. Pasas allí alrededor de 4 semanas. Daniel, ¿qué ocurre cuando sales de este lugar?
Al principio, como que cuando salí, era full difícil, estaba en todos lados y tenía miedo de salir porque decía, voy a volver a consumir, voy a volver a consumir. Pero ese año, como te decía, como estar, en inglés se llama numb.
Como la nap time cuando vas a tomarte una siesta,
Adormecido, fue
ya adormecido.
un año tenaz, o sea, porque como estaba metido tantas pastillas, pero mi cuerpo necesitaba eso para estar estable y no pedir la droga ilegal,
Sí.
me hice dependiente de los drogas legales. Entonces yo me acuerdo que hubo un momento que yo no sentía nada, o sea, no sentía felicidad, era como que estaba feliz pero no podía reírme, estaba triste pero no podía llorar, estaba yo qué sé, bravo pero no me enfurecía.
Es que era
Era las
los
drogas.
fármacos también.
Y la vez que me di
Claro.
cuenta, cuando ya en serio ya no podía seguir tomando eso, fue cuando yo tenía ese rato, tenía una novia que estuvimos como 3 años y se muere su tía. Y yo le veía a ella cómo lloraba por su tía y yo no podía abrazarle ni decirle perdón o estás bien, cosas así. Simplemente yo veía cómo ella se fría por su tía, yo no podía sentir lo mismo por ella. Y era triste porque al fin y al cabo era mi novia
Claro.
y debía sentir empatía, pero no.
Pero es que estabas,
Me inhumanizó.
exactamente, estabas neutralizado por los fármacos. Qué curioso, ¿eh? Te controla una cosa, pero te anulan otras cosas.
Dejé las drogas ilegales, pero la única droga que se quedó en mi vida fue el alcohol. Porque
No me
dije, no, como
digas.
que, no, eso no, es
Esto es
así,
suavito.
eso es suave, eso puedo controlar, eso es todo, mis amigos, todos toman, no pasa nada. Pero ese es el problema, que uno, cuando uno piensa que tiene el control, es cuando peor salen las cosas. O
Ya.
sea, y después de eso seguí tomando. Había veces que llegaba a la casa borracho, no me acordaba, me había gastado mucho dinero. Ya,
Wow.
luego ya empecé a trabajar y me chocaba, choqué el
De
auto
veras.
de mis
O
padres
sea,
como 2, 3 veces.
dejaste las drogas duras,
Sí.
pero te volviste alcohólico.
Exacto, es que no, yo siento
Que es
que
una droga, hay que
obvio.
decirlo
Al que
con
le
la
duela
palabra que es.
es una
Exacto,
droga. Y esa
exacto.
es una de las primeras cosas que aprendí, que hay que aceptar que uno está enfermo y que la droga es lo que te cambia. Por ejemplo, yo llegaba a la casa, choqué los autos de mi familia.
No me digas.
Ajá, tuve problemas. Yo cuando, no sé por qué, por todos estos problemas que tuve, como que se creó un resentimiento muy fuerte dentro de mí.
¿Contra quién?
No sé contra quién, no nada específico, sino solo era, creo que contra mí mismo.
Como que había un dolor interno.
Mí mismo, por haber fallado tanto, por haber hecho tanto daño a mi familia, por haber hecho tanto daño a mis amigos. Entonces era como que yo siempre era muy violento. Y me acuerdo que cuando tomaba, me gustaba pelear, me peleaba por cualquier cosa. Mis amigos me tenían miedo.
¿De verdad?
Sí, y era muy loco porque la verdad, por eso perdí muchos amigos, se alejaron mucha gente de mí. Y fue doloroso porque... una vez más las drogas y eso solo te llevan a estar solo y estar solo y estar solo y deprimido es lo peor. Entonces seguí consumiendo alcohol y luego fue como que otro de mis puntos de quiebre fue cuando me fui a una fiesta en Ibarra, la famosa cacería del zorro. Y me fui para festejar porque el que conoce esa fiesta es solo tomar, la verdad. No le veo nada de productivo a la cacería del zorro, más que tomar.
O sea, ¿hay que ir a cazar el zorro o es literal?
Sí, pero
es el pretexto.
El pretexto para
como
tomar.
Como muchas otras fiestas,
exacto,
¿no?
Exacto, con muchas fiestas nacionales.
Oh, qué pena.
Entonces fui allá, creo que fue algo que me tenía que pasar para entender. Yo conducía muchas veces ebrio, muchas veces.
Qué
y de
loco.
Hecho, hubo veces que me choqué y me salvé, o a veces no me acordaba cómo llegaba a la casa. En serio, ahora gracias Dios por dejarme vivo por una razón.
¿Pero no te metieron preso?
Sí,
ah, justo ya también ahí. Estuviste
sí,
preso.
Sí, ahí justo me metieron preso.
Bueno, ¿qué pasa ahí en Ibarra?
En la cacería del zorro. Yo, por querer siempre la fiesta más larga, mientras más larga la fiesta era mejor. Entonces yo fui un día antes para hacer la previa. La
no típica. Me digas.
Entonces yo el día anterior, la cacería del zorro era el sábado, yo fui el viernes. Y digo, bueno, empecemos a tomar, yo que sé, viernes en la noche, 8 de la noche. Empezamos a tomar poquito, la verdad. Y de la nada como que nos movimos de un lugar a otro. Y en ese tramo estaban haciendo un control policial. Y fue como que me hicieron el alcocheck. Yo la típica de que uno siempre trata de evitar este problema. Como que jefe, ayúdeme, cosas así, ¿no?
Sí.
Pero en esas operativas es imposible, o sea. Y cuando ya soplas ya no puedes hacer nada. Porque ya está registrado tu nombre, lo que hiciste. Entonces es como que ya, de una vez me cogieron, me mandaron ahí a la cárcel en Ibarra. Y fue feo porque como era feriado por la cacería del zorro y aparte habían hecho un montón de operativos justo por eso mismo, para controlar el alcohol y que la gente no tome mientras conduce, ya estaba llena la cárcel de borrachitos, por así decirlo. Y los tres primeros días, ese fin de semana, pasé en una cárcel normal. O sea, y con, como decía la gente, la lagartera, ¿no? Donde están gente de toda calaña.
Delincuentes.
Claro, había había un chico que le había matado a su esposa, otro chico que le había violado a una señora, un ladrón que había sido recién, había otro chico que era narcotraficante y le habían confiscado ni sé cuántos dinero.
Ya te metieron.
Y ahí estuve 3 días.
Y no te preguntan, ¿y por qué estás
claro,
aquí?
Para el que,
pero
bueno,
qué terrible, qué miedo.
No, ajá, y para el que no me conoce, perdón, yo tengo tatuajes, entonces obviamente tengo tatuajes de lobos, cosas así, y era loco porque en las paredes decían lobos, que aquí águilas, que ni sé cómo, entonces obviamente...
¿De bandas?
Me preguntaba que de qué banda soy, le digo que no soy de ninguna, o sea, mis tatuajes son pura por estética, no porque pertenezcan a ninguna banda.
Por moda.
Exacto, porque me gusta, a mí no tiene un significado, pero no era ese
Oye,
significado.
Oye, pero verte adentro, sí. un tatuaje que puede ser tal vez solamente por, no sé...
Gusto.
Te pueden asociar con una banda.
Y eso fue lo que pasó.
¿Y qué pasa ahí dentro?
Entonces yo ahí dentro como que no, yo explicaba que no, que yo estaba en Quito, que yo no tengo nada que ver, que yo no soy de Ibarra ni siquiera.
Dando explicaciones.
Claro, dando explicaciones de ahí. Y bueno, el punto es que me hice amigo de un chico que como que me apadrinó y me cuidó los tres días, pero súper tranquilo. Pero ese día fue muy feo porque... Yo ya trabajaba en donde trabajo actualmente.
¿Ya qué edad tenías ya?
Yo ya
o sea, ya tenías que 23 años, tal vez.
No, 25 ya.
Ya eras grande.
25 años, ya era grande, ya una vida, ya 10 años de consumo.
En Quito diríamos viejote.
Sí, 10 años de consumo.
Wow,
empecé a los 15,
años,
a los 25
amigo.
Seguía en la misma vida.
Ya.
Y con peores situaciones. Entonces estuve 10 días en la cárcel.
10 días
y,
te dejaron.
Ajá, me dieron 10 días la sentencia y todo. Y fue feo porque uno lo primero que piensa es voy a perder el trabajo y de hecho eso fue lo primero que pensé. Pero mis jefes, yo no sé qué vieron en mí. Tal vez ellos vieron lo que otras personas ven, que soy buen trabajador y como que me dieron esa chance de revolver como que cogí vacaciones forzadas y volví al trabajo. Pero fue una bendición de Dios, la verdad, porque si no hubiera sido por él, mis jefes, yo trabajo en una empresa de chinos, entonces los chinos son bien estrictos con sus leyes y todo así, y yo no sé cómo flexibilizaron eso, tal vez por el buen trabajo que tengo. Yo
lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Vieron algo en ti que tú todavía no lo descubrías.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Esa experiencia en la cárcel te mueve a tomar una decisión de cambio o solamente se convirtió en una experiencia para contar nada más?
Sí, fue una experiencia más, la verdad. Es que uno es necio y entre más no entiende los mensajes, ¿no?, de Dios y de la vida. El punto es que el punto de quiebre o el donde empecé como que a cambiar mi vida fue la última vez. Yo me había ido a una de mis músicas favoritas es la cumbia. La cumbia argentina. Entonces, y uno de mis grupos favoritos iba a venir aquí a Ecuador, pero no iba a venir a Quito. Y la verdad fue el peor error de mi vida. Como te decía, yo antes era un borracho que peleaba mucho. Y eso nunca cambió, la verdad, ese odio dentro de mí, ese resentimiento, o esa, tal vez ese sentimiento de ser mejor, de ser más fuerte, de ser más ágil, de ser más grande. Entonces hubo una persona que me estuvo molestando durante un tiempo, y ya cuando estuvo molestando tanto y tanto que ya me colmó la paciencia, y lamentablemente yo conocía las cosas como solucionar de una manera.
Resolvías de una forma violenta.
Exacto. Okay. Entonces, bueno, tuve una pelea con él. No fue muy larga, fue muy corta, pero salimos heridos. La herida me traspasó un tendón. Entonces yo ese rato no sentía, obviamente porque estaba borracho. Y al día siguiente era la final de la Copa América. Entonces yo me encanta a mí Messi y Argentina y todo eso. Entonces como que en vez de irme a un hospital o a hacerme ver la mano.
No me digas.
Dije, no, estoy bien. Entonces, yo veía la...
O sea, nunca te fuiste a curar.
No, nunca.
Ni a un centro médico, nada. ¿Ya?
Intenté ir a un centro médico, pero estaba cerrado, la verdad. Entonces decía, solo se veía un huequito así. Dije, he tenido peores peleas y peores golpes. Y me fui a mi casa, organizé una parrillada con mis amigos y en vez de irme a servir, seguí tomando y comiendo. Y todos mis amigos que fueron a la parrilla me decían, pero tienes que ir al hospital. Y yo, como ya estaba borracho, no les hacía caso.
Algo habrán visto que tú no veías en esa mano.
Todos veían eso. Uh-huh. Pero como te decía, uno no hace caso a las señales de la vida o de Dios en este caso. Y como que fui necio. Y bueno, el punto es que se acabó el partido, ganó Argentina, festejemos. Y de ahí como que ya se fueron, y ahí es cuando uno dice, ¿para qué hice tanto eso si al fin y al cabo igual vas a acabar solo?
Y quedas solo, wow.
Exacto, quedé solo, y al día siguiente me tocó levantarme al trabajo. Fui al trabajo y no sentía dolor. Todo bien, empecé a trabajar, y luego mientras estaba así en la compu, cogiendo el mouse, me empezó a doler la mano horrible. Y ahí era, ya pues se me había bajado todo lo que había consumido, el alcohol, todo el fin de semana.
Ya no tenía adrenalina. A dolor.
Y empecé a doler, no podía mover la mano. Wow. Y decía, yo ahora me voy donde la doctora de mi empresa, y como olía a trago, entonces mis jefes dijeron como que no, tienen que hacer el coche, que no puede venir así. Y bueno, pasó un lío. Fue tenaz, la verdad, como que me hicieron un proceso disciplinario, porque no era la primera vez, ya te conté antes que había estado en la cárcel y me perdonaron. Y esa segunda vez también fue como que, no, o sea, como que ya no puedo.
¿Qué pasa, señor Daniel?
Exacto, ya no estaba en el colegio para decir como que ya pueden perdonarme porque es el rector o algo así, o hoy voy a ir a psicóloga, o no, nada que ver. Ya era más un tema de tema laboral, que la gente necesita ser profesional. Y dentro de esos profesionalismos, mis jefes adoptaron una opción de ayudarme. Y fue tal vez obligado, pero yo empecé a ir al psicólogo, empecé a cambiar mi vida. Y ahí fue cuando estuve en el hospital con la mano rota, mi novia estaba molesta, iba a perder mi trabajo. Y mi mamá igual ya estaba harta de mí, mis papás igual. O sea, mis papás ni siquiera se quedaron conmigo en el hospital. Porque ya están como que ya...
Sabían que era una top. Más de...
Exacto, era una de más del problema. Entonces, en ese momento fue como que yo sentía mucho dolor, no tienes idea. Un dolor, pero no es un dolor físico, porque la mano ya estaba adormecida, pero un dolor del alma, un dolor espiritual. Y no había nada que me calme. O sea, trataba de ver la tele, no podía nada, no pasaba llorando, solo pensaba en qué iba a pasar, me voy a quedar sin trabajo.
Y perder... bajo esas circunstancias, mm-hmm, es entender que si lo pierdes es por bajo tu propia responsabilidad.
Y es que tú forjas tus propias decisiones, y tus decisiones te traen una consecuencia, y la consecuencia de haber hecho todo lo que hice mal era esta.
Claro, estabas cosechando.
Justo por eso fue como que estaba así viendo la tele, y me acuerdo claramente que estaba este canal EWTN, que es medio famoso, un canal de religioso, y estaban pasando misa. Y aunque no lo creas, eso fue el único momento que me sentía calmado, que dejé de llorar. Fue cuando empecé a oír como que el evangelio, la liturgia, la misa. Y yo decía, qué raro. Y cambiaba el canal y otra vez me venía ese sentimiento horrible adentro. Y volví a poner la misa y me quedaba calmado y me quedaba dormido. Y digamos, me quedé dormido. De ahí entró la enfermera, creo que a ver algo, me apagó la tele y otra vez fue como que me levanté y seguía angustiado. Y era como que, qué raro, nunca había sentido eso en mi vida. Y era como que ya era mi alma tal vez pidiendo ayuda a Dios. Y en ese momento yo le dije, Dios, yo no creo en ti, pero si me ayudas a cambiar, a consagrar mi trabajo, que todo cambie en mi vida, a mejorarla, yo confiaré en ti y creeré en ti y haré lo que tú me pidas.
Esa fue tu conversación inicial con Dios.
Exacto, esa fue como una transacción, por así decirlo. ¿Ya? Pero no una transacción mala, sino una transacción de vida.
Estabas consciente de lo que estabas
diciendo.
Estaba consciente, claro.
Consciente. De hecho, yo le pedí a Dios. Había muchas veces que cuando yo estaba mal decía la típica rezo, Dios, por favor, ayúdame. Pero nunca lo había hecho de corazón como ese día. Ese día dije como, Dios, por favor, ayúdame. Yo no creo en ti, pero si me ayudas, por favor, a conservar mi trabajo, a conservar mi novia, a que mis papás vuelvan a confiar en mí, yo voy a hacer lo que tú me pidas, o yo voy a seguir tu camino.
Qué serias palabras, Dani.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
¿Cómo empiezas a conocer a Dios? O sea, conoces de una circunstancia ya de quiebre, trágica. Sí. O sea, ya no había más.
En primero, la verdad, no voy a ser sincero que fue así de una que empecé a creer a Dios. Como que fui haciendo la terapia psicológica que me habían obligado a mi empresa a hacer.
Ah, de veras.
Entonces empecé a sanar primero tal vez mis cosas mentales internas. Como que esto que te decía de la falta del abandono, las malas decisiones, la conducta
agresiva. Violenta.
La parte de la adicción, todo eso, que yo ya lo iba trabajando. Entonces, después de varias sesiones, como que pude estabilizarme mentalmente, decir, no, como que algo dentro de mí pide más paz. Ajá. Porque puede ser que estés bien, pero no tenía paz por todo lo del error. Mi mejor amiga, ella siempre fue cristiana. Toda su vida ella vivió lo mismo que yo viví, pero viéndolo desde el lado cristiano, lejos. Ella siempre estuvo conmigo, siempre... Yo le conozco desde que tengo 13.
¿En serio?
Entonces, ella siempre fue cristiana y me decía que oraba por mí, cosas así. Y yo nunca le creía, o sea, nunca tuve esa conexión. Pero siempre era como que mensajes, así como que cosas así de que Dios esto, Dios esta cosa. Y como que ella siempre me trataba de cuidar por el lado del amor. Nunca fue como que, ay, no deberías hacer esto con amor, así, cosas así.
Qué lindo.
Entonces, ella... El hijo del pastor a la iglesia a la que asisto era mi amigo de la infancia.
Ah, ¿en serio?
Ajá, y yo me había alejado mucho de él. Porque, bueno, por cosas, no porque nos hayamos peleado ni nada, por el mismo hecho que él se cambió de colegio también. Pero yo crecí toda mi vida con él, o sea, literalmente desde los 5 años hasta los 10, 12.
¿En serio?
Era mi mejor amigo de la infancia, literalmente. Wow. Yo iba a su casa y todo, entonces... Yo no sabía mucho de... Yo sabía que tenían algo con su familia, como una iglesia, algo así. Pero nunca fue como que algo que me atrajo, porque yo no creía en
claro,
eso.
Claro, estabas, o sea, en otro baile.
En otro baile, ajá. Entonces yo veía como que siempre sus cosas, me intrigaba. De hecho, me invitaron una vez y fui y me pareció chévere. Luego otra vez fui cuando fue en otro lugar. Pero era como que nunca conecté. Y de ahí mi mejor amiga me dice, oye, deberíamos ir allá a esa iglesia.
Ya.
Me dice, vamos. Y no fue como que me dijo, vamos, ¿quieres ir? Me dijo, vamos. Sí, sí, sí. Y de ahí fui. Y ahí fue cuando cambió todo, la verdad. Como que nunca había sentido la presencia de Dios en mi vida dentro. O sea, como que siempre decía Dios por fuera. Dios no es real, Dios no existe, Dios cosas, etcétera, etcétera. pero Dios te habla cuando creo que estás en esos momentos quebrados, cuando más te habla. Entonces yo oía las canciones, yo oía lo que decían y literalmente las primeras 10 veces que fui lloré. Lloraba y lloraba y lloraba y cada palabra que oía del pastor...
Te tocaba.
Me tocaba y era como que a veces era raro porque lo que decía parece que lo decía como para ti. Uh-huh. Pasó, seguí yendo, sí, como que acercándome más a Dios y creo que mi punto de contar la historia es como que el propósito que ahora entiendo. Que Qué Dios lindo. Me dio y porque el cual estoy vivo, la verdad.
Porque Dios cambia todo. Uh-huh. No es que solamente cambia una partecita de Dani o de John. Él quiere cambiar todo. Me encanta cuando en una parte de la Biblia dice que el que comenzó la buena obra no la dejará inconclusa o la perfeccionará. ¿Cómo cambia esta tu relación con tu papá, tu mamá, el círculo más pequeño, tu novia? ¿Cómo se vuelve evidente esta transformación por parte de Dios?
Eso creo
en que el trabajo también.
Obvio, sí. Eso. Empecemos por el trabajo, porque eso creo que es lo que más me cambió. Yo me acuerdo que la última vez, antes, yo tuve que firmar como que un memo.
Wow.
Y cuando firmé el memo, el chino me dijo, esta es la última
oportunidad
que te voy a dar. Y él me dijo con unas palabras, y que ahora me acuerdo, y la verdad, cada vez que lo veo, digo... tenía toda la razón. Me dice, yo no quiero que tú seas un mal ejemplo. Quiero que seas un buen ejemplo para los trabajadores. Es algo loco porque después de eso me lo tomé a pecho. Uh-huh. Y más que yo tal vez lo pensé como que, ay, este me está hablando, la típica, no me está regañando. Pero no era eso, era la
te
verdad.
Te estaba motivando.
Estaba motivando y lo logró, la verdad. O sea, ahí es cuando te das cuenta cuando un jefe en serio es...
¿Y qué dicen ellos con... al ver que hay Dios, un Dios real en ti?
Mi jefa sobre todo me dice, la otra vez justo estábamos riéndonos y me decía, sí, es que ahora ya eres un hombre de verdad, un hombre. Antes no eras un hombre, eres un niño, porque yo llegaba al trabajo chuchaqui, oliendo a trago. Entonces como que antes yo hasta no me llevaba mucho con ella, era como que teníamos nuestras indiferencias, pero ahora como ve que soy trabajador, soy honesto, ya no tomo. Mi relación a nivel laboral ha sido mucho más estable, más segura, tengo más cargos, tengo más responsabilidades que antes no me daban.
Claro.
Eso ha mejorado bastante.
Y eso es un espacio de confianza que te están dando. Uh-huh. Tú mencionaste, antes no me daban porque obviamente veían una persona inmadura. Ahora están viendo, y me encanta esta figura, un hombre. Sí, eso tiene un peso muy fuerte. Sí. En la parte familiar, ¿cómo mejoran esta tu relación con tus padres?
Ha sido una bendición, como dice mi mamá la otra vez justo regresando de... Hey, mi mamá y yo trabajamos cerca. Entonces había días que ella tiene pico y placa y yo no, y regresamos juntos. Y fue uno de esos días que regresábamos juntos que yo no hablo mucho de ella, de religión, no porque no crea ni nada, sino porque ella es católica y yo soy cristiano. Entonces es como que a veces se chocan esas ideas.
Sí, sí, respetas.
Normal, ajá, respeto. Ya. Pero ese día como que nació algo de mí y hablamos y ella me decía, tú no sabes cuántas veces yo le rogué a Dios que te ayude, que te saque de esa vida. Yo le rogaba y lloraba y pedía que él te saque de eso. Y no entendía. Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Después de tantas cosas que me pasaron, ¿por qué no le ayudaba? Y luego me decía, luego entendí que el tiempo de Dios es perfecto. Y no es cuando yo quise, sino cuando Dios te encontró.
Qué loco.
Entonces sí fue...
Qué lindo.
Algo súper lindo eso porque... Que tu mamá te diga que está feliz con el cambio... Y que Dios me haya encontrado es algo súper importante. Igual mis papás están orgullosos, o sea, están súper felices. Antes te decía que me chocaban los autos. Ahora ya me prestan los autos cuando sea. De hecho, ahora tengo un auto, uso un auto que es, o sea, no es como que decirlo orgulloso, pero es como un auto que es para mí. Entonces digo puedo usarlo, lo que ahora ya no antes, porque... Yo perdí un auto que me había chocado, lo dañé, entonces como que mi papá confía en eso otra vez y como que verlo feliz. Ya he cambiado mucho con mi hermano, le he visto como que él puede confiar en mí, mi hermano está orgulloso y puedo hacer... Yo tengo un hermano pequeño de 16 años, bueno, no es tan pequeño porque es casi mi tamaño, pero como que sentir como que él ya no tiene esa mala figura en su vida es algo súper lindo. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en el centro...
Sí.
Él me escribió una carta.
Tu hermano.
Ajá, el chiquito. Mm. Y la tengo pegada en mi cuarto para acordarme todos los días de que no quiero volver a ese lugar por eso. Y él él tenía que unos 6 años. Era chiquito.
Claro.
Entonces era un chico con una camilla y unos doctores. Y él habría escrito: Ñaño, quiero que te cures pronto.
Oh.
Y esa carta me duele en el alma porque digo: mi hermano, tan chiquito.
Te veía así.
Sabía que estaba enfermo. Sí. Y supo que estuve enfermo y sabe que estoy enfermo. Porque lamentablemente esta adicción no es algo que se cura. Yo nací así y me voy a morir enfermo. Pero el problema es qué hacer con esa enfermedad.
Sí, 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 sí.
No porque sea fui alcohólico o a drogadicto, soy un enfermo que no sirve para nada, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que la gente que oiga esto, que oiga mis palabras, que sepa que asistes en el peor lugar o hay pasado las peores cosas, siempre Dios te va a guiar a que, como decías, ayudar a hacer la obra más perfecta.
Por supuesto.
No dejarla inconclusa.
Me imagino también, Dani, y estoy totalmente seguro que muchas etiquetas se desprendieron de tu mente, de tu alma. El chico violento, ahora eres pacífico. El chico deshonesto, de pronto, ahora eres un hombre honesto. El inmaduro, eres un hombre maduro.
Sí.
El niño ahora se ha convertido en hombre. Es decir, hay etiquetas que se han ido desprendiendo porque Dios hace ese cambio en tu vida. Y me encanta saber eso porque todos tenemos una historia que posiblemente nos genere vergüenza, pero lo que tú estás haciendo hoy no es para generar vergüenza de tu pasado, sino ver el cambio de Dios en tu vida y que te está dando un futuro diferente, un futuro de esperanza, un futuro y planes de bien para ti, porque también eso dice la Biblia. Yo sé los planes que tengo para ti y son planes de bien y de bienestar, a fin de que tú te acerques a mí, y eso es lo que estás viviendo. Dani, para ir terminando, si tu padre estuviera escuchando, tu madre o un joven, tu mismo hermano, que hoy busca refugio en una barra brava o en una barra de una discoteca, ¿cuál sería tu mensaje sobre la verdadera fortaleza?
Yo creo que la verdadera fortaleza en buscar la aceptación es creerse a uno mismo y saber que Dios tiene sus planes como él solo lo sabe hacer. Tal vez la situación que estés viviendo puede ser dolorosa o puede ser traumática. Creer y confiar en él. La verdad, a veces es difícil no creer en lo que él te muestra, porque a veces uno es necio, no oye las cosas, no cree eso. Y tal vez una de las razones también difíciles de eso es la parte sentimental, ¿no? El hecho de pertenecer, de tener una pareja. Ahora yo agradezco, mi novia es hermosa. Ha sido también una parte súper importante en este proceso, porque no solo es mi familia la que ha apoyado, sino también ella ha creído en mí. Hemos crecido, creo, como con el amor hacia Dios juntos. Hemos tratado de construir esto y a veces es difícil. Pero si tal vez estás sufriendo por la falta de un padre, por la falta de una novia, porque te rechazaron, créeme que Dios te va a dar las personas correctas en el momento correcto de tu vida. Yo ahora agradezco que mis papás nunca se rindieron conmigo, que mis hermanos siempre me apoyaron, que mi novia sabía que el Daniel que todos veían por fuera no era el Daniel verdadero, sino era el Daniel que ahora soy. Gracias a Dios. Gracias al amor que ellos me han entregado, mi familia, mis hermanos y mi trabajo también, gracias a ellos, porque no solo fue el hecho de laboralmente, también creyeron en mí. Y claro, creo que eso se podría resumir: creas en ti, creas en lo que eres capaz. Tal vez uno siempre se machaca, piensa que no eres suficiente o que no puedes llegar a hacer lo que quieres hacer. Pero con la ayuda de Dios y su guía, su amor, ser necio te lleva a las peores situaciones. Como Totalmente. Yo decía cuando di mi mensaje en mi iglesia, las adicciones solo te llevan a tres lugares. Es el hospital, la cárcel o el cementerio. Entonces, de esos tres lugares yo estuve en dos.
Y Él te dio vida.
Me dio vida.
Y te está dando vida.
Y ahora sigo en este mundo tratando de hacer que la gente entienda lo que yo sufrí y que no están solos.
Por supuesto, y también el valor de quien puede tener una amistad que ve que está yéndose al abismo y que puede orar por esa persona, ¿verdad? Como lo hizo tu amiga en algún momento, un grupo de amigos lo hicieron por mí también, y podemos ver esa intervención de Dios, aun cuando de pronto ni siquiera yo estoy creyendo en Él, pero hay alguien que cree por mí, alguien que dice, conversa con Dios pidiéndole, Dios, cambia a Dani, ayúdalo, uh-huh. como lo hicieron también conmigo. Y es algo que tú puedes también hacer en la vida de otras personas. Dani, te quiero agradecer por contar tu historia, por ser valiente también uh-huh. en haberme dado tu tiempo y haberte expuesto a esa realidad de lo que tú viviste, pero una realidad nueva de la cual ahora estás experimentando, y sé que hay mucho más por vivir.
Muchas gracias, John, por la invitación. La verdad ha sido un placer. Gracias por darme la oportunidad de estar en este maravilloso podcast.
La trayectoria de Daniel es un relato profundo de redención y también de renovación. Después de enfrentar una etapa difícil marcada por la dependencia y el conflicto, su vida dio un giro radical que transformó su presente. Hoy, esa transformación es evidente porque fue la intervención de Dios en Daniel la que hizo posible este cambio, permitiéndole recuperar su bienestar personal, reconstruir los lazos con su familia, con sus amigos y su entorno profesional. Su historia es la prueba de que Dios restaura vidas totalmente rotas y que siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Este episodio se titula Fuera de Control, segunda parte, y es el episodio número 171 del podcast Hombre de Barro. Puedes ir, por cierto, para escuchar este y otros episodios a Spotify, Apple Music, también en la web hcjb.org, y por supuesto, ya estamos en YouTube, en el canal de Radio HCJB. Antes de despedirme, quiero decir que no existe ningún vacío que Dios no lo pueda llenar. Si quieres que Él llene tu vida, solo dile, ayúdame y te entrego mi vida. Si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo, puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como John Varela. Te doy un abrazo. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.